Programa ya emitido.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22 por la 91.1 o www.radioamadeus.com.ar, con repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Bueno, y mientras compartimos el café con el doctor Yaría y con Javier Gallo, que nos va a acompañar también, estábamos haciendo realmente un programa sobre la base de una publicación del doctor Yaría el fin de semana pasado, en donde me menciona diciendo algo que yo repito con mucha frecuencia, ¿no?, que la realidad supera la ficción. Y ahora estaba explicando, dando fundamentos a por qué la realidad supera la ficción, porque cuando me cuentan algunos casos, yo digo, a ningún dramaturgo, a ningún libretista se le ocurriría, planteado como drama, por supuesto, contar casos que son parte de la vida real. Acá los de Yaría, Gallo, Lettieri, los atienden en fase 1, en fase 2, en fase 3, los admiten, obviamente los someten a un tratamiento. Y entonces yo planteaba, ¿no?, y lo quería incluir al doctor Fabián Nevas, que es psicólogo, en qué medida es necesario muchas veces para sobrellevar la realidad acudir al artificio de la droga. Yo recuerdo siempre que un chico de los que entrevisté aquí en Gradiva, un día le pregunté, ¿por qué te drogas? Y él me dijo, para no sentir. Esto estoy hablando hace varios años, pero no me olvidé nunca y no me olvidaré nunca. Doctor Fabián Nievas, Alberto Muna y lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas noches para todos y un gusto estar en el programa.
Bueno, acá le damos la bienvenida con el doctor Yaría, con Javier Gallo. Y estábamos recién planteando, ¿no?, antes de comenzar el programa, yo por lo menos lo planteaba, para sobrellevar ciertas actividades en la vida o para sobrellevar ciertas situaciones que la vida nos plantea, la droga es casi el desencadenante lógico para una realidad que me resulta demasiado pesada, recordando lo que me decía este chico adicto, que él se drogaba para no sentir. ¿Qué opina?
Es muy amplio, pero vamos a tratar de ir profundizando. Hay una palabra que es importante acá, sentir, ¿no? Y el sentir nos pone en contacto y en comunicación con un otro. Y en muchas de estas historias de adictos a las sustancias, al juego, a las compras compulsivas, a la comida, este sentir por un rato, por un instante, es como si se hubiera caído internet y quedamos todos como a la deriva. Entonces estamos esperando que se reconecte rápidamente. Y el sentir tiene que ver con el amor, tiene que ver con el afecto, tiene que ver con el cariño, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la mirada, con darle un lugar al otro en la vida. Y desde ese lugar podemos empezar a caminar y afrontar diferentes hechos de la realidad. Pero siempre
muy bien,
tiene que haber,
me parece fantástico el planteo, doctor. Ahora, ¿quién me enseña todo eso? Que todo eso es posible, que la vida no es solamente lo que dicen los noticieros o lo que dicen los dirigentes políticos, que la vida es algo más, que tiene que ver con todo eso que usted termina de mencionar. Pero ¿quién lo enseña?
Bueno, justamente, a ver, en principio es este vínculo entre madre e hijo, principalmente. Después tiene que integrarse el papá, el padre y el hijo, incluido con estas nuevas modalidades de familias que hay, que son las monoparentales, vamos a ponerlo así. Siempre hay un tercero que nos invita, pero tenemos que aprender a hablar. Lo que pasa es que en esta sociedad, como en el mundo, en la dinámica de la vida diaria, no hay tiempo para sentarse, a charlar, a preguntar cómo estás, cómo te fue hoy, qué te hizo feliz hoy, con qué preocupación te encontraste, la pudiste resolver, pudiste ayudar a alguien. Digamos, está todo el mundo conectado a una pantalla, totalmente como autistas, aislados, y no demostramos cariño e interés por el otro. Y esto usted es algo que se mama en la escuela, por ejemplo, ¿no? Qué suerte que están prohibiendo el uso de los celulares, porque, digamos, si no teníamos un montón de estudiantes, totalmente, algunos viendo tele, películas, chateando entre sí, jugando, y el rol del docente es súper importante. A veces vienen las familias muy fallidas, vamos por decir de alguna manera, ¿no? Y complementa a veces la ayuda del pediatra, en la escuela, el profesor de gimnasia que descubre que tiene una virtud o una cualidad especial ese chico, y bueno, y esperamos que después puedan seguir por otros caminos, ¿no es cierto? Sí, lo interrumpí, discúlpeme.
No, no, voy a plantear algo que me pasó en mi casa. Resulta, yo siempre les cuento, yo estudié ciencias económicas, y a nosotros en la facultad, hace de esto bastantes años, a mí me faltan dos materias para recibirme de contador, y si Dios quiere me seguirán faltando, pero no nos dejaban usar calculadora para los exámenes, por ejemplo, de análisis matemático. Había que papel y lápiz y multiplicar, dividir. Entonces, yo tengo 5 hijos, las dos más chicas, que son gemelas, un día vienen con las amigas a casa, y estábamos cenando, y digo, bueno, vamos a jugar a las tablas. Digo, 8x8, y una de las amigas me dijo, permiso, voy al baño. Se levantó y se fue. Es decir, no saben las tablas. Yo me doy cuenta que el tema de la electrónica, el tema de la tecnología, ha ido reemplazando algunas funciones y siguen reemplazándolas ahora con la inteligencia artificial. Y entonces la pregunta que me hago es, ¿a qué quedará reducido? No digo que sepamos todas las tablas obligatoriamente, pero ¿estaremos todos capacitados para conseguir trabajo, para poder entender lo que leemos, para poder entender la realidad si resulta ser que el celular nos contesta?
Casi como, ¿no?, un soliloquio. ¿No? Cuando uno se habla a sí mismo, digamos, o uno habla por el otro, por así decirlo, ¿no? Entonces, digo, qué importante que es un abrazo, qué importante que es una mirada, qué lindo lo que vos hiciste con tus chicas y las amigas, a pesar de que una se levantó asustada y se rajó, ¿viste? Y por ahí, justamente, ¿no? A veces uno dice, hay que volver a algunas cosas de la fuente. La tecnología es buenísima, siempre y cuando sea bien usada. Pero, por ejemplo, trae problemas en el colegio para que los chicos puedan aprender a diferenciar entre mayúscula, minúscula y cursiva e imprenta. Alguno quiere dar un examen rápido, o un universitario quiere hacer una tesis o una tesina, y automáticamente está consultando todo el tiempo la inteligencia artificial. Entonces, le falta como ese roce con la gente, ese roce que te da la calle, que vos vas y conocés y charlás, y que a veces te encontrás vos mismo con la no respuesta. Acá supuestamente están todas las respuestas.
Usted sabe, doctor, que hace como 40 años más o menos hicimos un programa para chicos con Berugo Carámbola, que era bastante, fue bastante exitoso, y conocí a una psicopedagoga que hizo una vez una nota cuyo título era "Hay que volver al palo de escoba". Es decir, aparentemente era un retroceso, pero en definitiva decía, no está mal que los chicos se aburran, porque el aburrimiento es creativo. El aburrimiento aproxima, el aburrimiento puede socializar. Hoy está prohibido aburrirse.
Tal cual, es como una... me aburro y ya la mamá o el papá o la abuela, porque hay abuelos que son jóvenes, agarran y dicen, bueno, toma, ahí tenés la televisión, ahí tenés el iPad, la tablet, el celular. Y los chicos quedan jugando automáticamente y se van alterando patrones o conductas que uno dice, che, no está bueno para esta edad que estén alteradas. O sea, la frustración también es parte de la vida. Nos frustramos cuando alguien nos deja, cuando no podemos llegar a conseguir tal o cual trabajo, cuando no podemos estar con tal o cual chica o chico, cuando quedamos fuera de un partido. Digamos, la frustración enseña.
Pero es que yo me acuerdo haber conversado con mi padre y él me decía, vos aprendiste más de mis fracasos que de mis éxitos. Cosa que era cierta, el fracaso enseña. Pero yo no quiero monopolizar esta charla tan interesante que tengo con usted, porque quiero integrarlo al doctor Yaría y a Javier Gallo. Pero de alguna manera les propongo que planteemos cómo es el tema de la droga frente a estas angustias existenciales en donde por ahí los padres no saben cómo resolverla y los chicos se encuentran con un problema serio, en donde en lugar de analizarlo, en lugar de entenderlo a partir de un abrazo, por ahí prefieren no sentir con la droga, ¿no?
Sí, mira, yo te cuento, esta mañana, tempranito, vi a dos pacientes que ingresaron y uno me dice, y me sorprendió, no puedo vivir sin la falopa.
Repetilo.
No puedo vivir sin la falopa. Estaba trabajando, estaba de alguna manera en una etapa de reinserción y de repente me dice, no puedo vivir sin la falopa. Consumió, vino acá y antes de que le hicieran el test de droga, dijo, consumí. Pero a mí me quedó eso, que no puedo vivir sin la falopa. Después viene otro y me dice, en realidad yo estuve acá hace 10 años. Me fue bastante bien, aunque tuve algunas recaídas y estuve en otros lados. Pero quiero que me atienda Fabián, o sea, Fabián Nievas, está hablando con nosotros, porque quiero que me ayude a ver qué me pasa en la vida. Y yo creo que esa es nuestra función. Nuestra función es ayudar al otro a que se ponga en contacto consigo mismo y que le encuentre un propósito a su vida. Y ahí inmediatamente lo llamé a Fabián y le digo, mira, este paciente que hace 10 años vos atendiste, vino acá no porque consumía, sino hace un año y pico que no consume, sino porque quiere saber cómo fortalecerse a través de ese padre sustituto que es Fabián Nievas para lograr un sentido a su vida. ¿Qué te parece, Alberto? ¿Qué te parece, Fabián?
Maravilloso. De esto se trata, ¿no? De ayudar a las personas a que puedan encontrar un sentido, una pasión, una dirección en la cual hay un mapa que te va guiando y que va con tiempo a que puedas llegar a lograr tus objetivos. Y en esos objetivos puedas encontrar la satisfacción, la alegría, reconocerte en el esfuerzo, reconocerte si estuviste a punto por ahí a veces de bajar los brazos y sin embargo seguiste adelante. Es hacerlos vivir de vuelta de alguna manera.
Estábamos hablando con Javier Gallo acerca de un caso que me contaron de alguien que está acá internado, que tiene un padre extranjero, una madre en fin, yo le decía a Javier, digo, no sé si a algún libretista se le ocurriría generar un argumento como el que vos me terminás de contar, que te provee la realidad. Entonces de ahí la frase que siempre repetimos con Yaría, que la realidad supera la ficción. Ahora, ¿qué pasa con las emociones, Javier? Porque yo sostengo cada vez más, lo aprendí en los noticieros trabajando de periodista, que el voto cada vez es más emocional. El voto es cada vez más emocional. Uno en general vota no por un proyecto, es más, por ahí no vota a favor de tal, sino en contra de. Razón por la cual algo tan importante como el voto, llevado al campo de la emoción, es peligroso, porque las emociones son de por sí peligrosas, ¿no?
Sí, las emociones cumplen una función, digamos, ¿no? En las adicciones muchas veces sucede que hay situaciones en donde, por ejemplo, al niño no se le permitió tramitar una emoción. Por ejemplo, hay chicos que, hablando mucho en terapia, recuerdan que, por ejemplo, nunca los padres le preguntaron cómo estás, cómo te sentís, que si lloraban le decía, no seas maricón, no seas esto, o chicas a las que se enojan y le dicen eso queda muy mal, ¿no? Entonces no se da un espacio, no se genera el contexto en donde circule la palabra. Entonces la emoción de alguna manera queda atragantada y hay algo ahí que no se termina como de acomodar. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí se transforma en una ansiedad desmedida, no en una ansiedad sana, en una ansiedad desmedida. Y en el momento en que este chico crece y se encuentra con un determinado consumo o con un determinado, con una determinada sustancia que altera su estado anímico y le permite por ahí cambiar y sentirse por ahí más relajado o más eufórico o anestesiar cierta sensación o sentirse más conectado con la vida, queda pegado a esa sustancia. Entonces aparece la adicción como una forma de afrontamiento de la vida a través de esa sustancia. Lo que pasa, lo que no se da cuenta ese joven que empieza en la carrera de adicción, es que con el tiempo van a darse ciertos fenómenos que lo van a llevar a estar cada vez más consumo, va a haber cada vez una cuestión de más angustia, que lo va a llevar finalmente a estar aislado y perdido en la vida. Es como una trampa en la que caen.
Y además hay una cosa que no debemos olvidar. Nosotros trabajamos para que el paciente le encuentre una vocación a su vida, un propósito a su vida, un sentido a su vida. Pero tenemos que luchar contra un cerebro que está secuestrado, porque acá hay una estructura de la cual no hablamos, que cuanto más pequeña es una persona, y hoy empiezan a consumir, acabo de atender a un chico que empezó a los 12 años de edad, cuanto más pequeña es una persona, más secuestrado queda el cerebro. Hay un secuestro motivacional. ¿Por qué te crees que pusieron la droga para venderla libremente y la liberan en todos los boliches, toda hora, en los jóvenes? Va a haber muchos que van a quedar secuestrados. O sea que hay una estructura cerebral que en lugar de tener la alegría del vivir a través de la dopamina naturalmente, va a tratar de buscar la alegría artificial a través de una sustancia. Hoy un papá le preguntaba a un chico que adoptó, ¿por qué consumías? ¿Cuánto te duraba la droga? Y un gramo me duraba 2 horas. Y después seguía. ¿Y cuántos consumías? 5 gramos por día. Y yo le digo, toquemos madera, porque los libros dicen que más de 2,5 gramos por día es un ACV. Es un chico de 15 años que tenemos nosotros acá.
Yo digo, se puede, bueno, los chinos lo están haciendo, ¿no? Con el fentanilo en Estados Unidos y la generación de los zombies. Es decir, ¿para qué voy a tirar misiles, gastar en misiles, armar una guerra con todo lo que eso significa, si puedo llenar Estados Unidos de fentanilo y entonces los zombies caminar alegremente por la calle?
Orwell, George Orwell, en su libro 1985 dijo, ya no se necesitarán más bayonetas para conquistar un país. Con publicidad y drogas, solo eso va.
Doctor Nievas, doctor Yaría, Javier Gallo, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. Por favor, un poco de música,
bien.
Ricardo.
Gracias.
Bien, continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Jueves a las 22, repetición los domingos a las 19 y retransmisión los días necesarios que disponga Radio Tribuna de Nueva York. Es muy importante y muy interesante todo lo que estamos planteando acá, porque en definitiva, Gradiva hace más de 50 años que está, ¿no? 53. Yo digo, algún día Gradiva cerrará sus puertas, algún día disminuirá el trabajo en Gradiva o no alcanza con una sola Gradiva y hay lista de espera porque cada vez son más los enfermos.
No sabemos lo que pasará. Mis hijos trabajan conmigo, ellos tienen interés en seguir, ¿no es cierto? O sea, en seguir en esta tarea, pero no sabemos lo que va a pasar. Lo que sí vemos es que hay un aumento del consumo desde hace muchos años. Yo estoy terminando un libro que va a salir en Amazon, que se llama Sobrevivientes de 40 años de consumo. Desde hace 40 años la Argentina entra en lo que podríamos llamar el ciclo de consumo cada vez más masivo. Yo en cuanto vi todo eso, me fui a estudiar este fenómeno. Primero fui a Suecia, que la habían liberado en 1975. Duró 6 meses la liberación, porque el pueblo se levantó prácticamente en armas, porque había delito por todos lados. Y el programa de Suecia era un programa modelo, seguido tanto por socialistas como por conservadores, que habitualmente están los dos en el poder, ciclan uno u otro. Y después fui a estudiar Estados Unidos, en 1982, 83, 84, y después en Italia y en España, fundamentalmente con el Plan Nacional de Drogas, que hizo Felipe González, maravilloso, en 1985. O sea, desde ahí sí, y desde ahí me di cuenta cómo iba a ir aumentando el consumo, porque lo que vi, lo vi en los barrios bajos de Estados Unidos, en Harlem, todos los barrios de Estados Unidos, vi gente que se moría, ¿no es cierto? Y vi también los movimientos que se iban creando para enfrentar esta situación. Pero lo que vi también es que aumentó ataque a los que trabajamos para prevenir la droga. O sea, se cancela la prevención e incluso se pune a los que tienen asistencia a la asistencia a la adicción. O sea que el negocio de la droga no solo es el negocio de que entren los chicos cada vez más jóvenes, sino que haya menos prevención, se la cancele en las escuelas. Al contrario, en muchos lugares se ha visto en la Argentina que hay ferias en donde hay marihuana y se dice que la gente puede probarla. O sea, se cancela la prevención y se empiezan a dificultar la creación de nuevos centros de asistencia.
Doctor Nieva, yo lo que observo es que están dadas, primero que no hay en general en la población conciencia de las consecuencias que trae el consumo de droga y mucho más a temprana edad. Pero veo que están dadas las causas como para que haya más consumo, porque tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con las angustias, tiene que ver con la soledad, tiene que ver con esta falta de afecto, como usted dijo en algún momento, con esta falta de abrazos. Entonces, yo lo preguntaba con bastante ironía, ¿no?, acerca del futuro de Gradiva, porque da la sensación que a Gradiva le va a hacer falta más espacio para absorber a la población que cada vez es mayor, porque evidentemente son muy pocas las prevenciones y fundamentalmente son insuficientes los tratamientos que se hacen, ¿no?
Sí, y además, para trabajar en adicciones hay que estar apasionado. Es la única manera de... Porque es un trabajo que te demanda mucho, mucho esfuerzo, mucha puesta de cuerpo. Trabajas con el paciente, trabajas con la familia, trabajas con la red de contención, y así todo a veces no alcanza. Y hay redes que están totalmente agujereadas. Entonces, nada es nuevo bajo el sol. En algún momento se utilizó el opio para iniciar una especie de guerra o de abolición de la sociedad. Hoy es el fentanilo. Después viene el negocio más organizado y hay que seguir luchando. La gente no tiene que perder la fe en que con amor van a poder sacar al hijo o al familiar adelante. Le van a poner 20.000 trabas, pero hay que seguir adelante. No se puede bajar los brazos. Es una enfermedad que es crónica y que además en ninguna... vamos a ponerlo así, propaganda de prevención, entre comillas, que te invita a que seas un poliadicto, un usuario, un experimentador, como le dicen en algunos lugares de la República Argentina, no te dicen, che, mirá que cuando vos empezás con esto, tenés garantizado casi en un porcentaje muy alto una patología mental. Porque el cerebro se va desgastando, se va transformando y te va a traer una enfermedad mental. Mirá, los mapeos cerebrales en adictos vas a ver determinadas áreas dañadas. Y si a eso lo llevas, por ejemplo, a un jovencito que está, no sé, 18 horas jugando a PlayStation, le vas a ver los mismos daños. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de los seres humanos que traemos al mundo. Y bueno, nos tocó vivir en esta realidad. Difícil, pero no es imposible.
Bueno, ¿será por eso que los jóvenes cada vez son más reticentes a tener hijos? No es el caso de los musulmanes, pero es el caso de América Latina, es el caso de Europa Occidental, en donde los crecimientos vegetativos son negativos o cero directamente. No sé si será por temor a traer hijos al mundo, pero evidentemente hay una reticencia a la paternidad y a la maternidad. La pregunta, Javier, es si no se está corriendo detrás de los acontecimientos en esta materia, porque me parece que en general se llega tarde.
Sí, en general pareciera ser una sociedad que está muy acelerada, entonces ya de por sí entabla una dinámica de que siempre está corriendo detrás de algo que nunca se alcanza, y eso lleva muchas veces a un estado de malestar, de ansiedad, de falta de propósito, encontrar un sentido en la vida, y esos son aspectos que generan vulnerabilidades. Y cuando hay vulnerabilidad, hay una posibilidad de ser capturado por algún tipo de consumo, como puede ser cualquier tipo de estas adicciones que venimos pensando y nombrando.
Nosotros muchas veces en los programas hemos hablado con Osvaldo Lettieri sobre algo que a él lo tiene realmente fascinado, que es el mundo de las pantallas. Pero, ¿cómo hacer para que la tecnología, porque en definitiva la tecnología se puede utilizar para descubrir una vacuna o para fabricar un misil, es la misma tecnología? Entonces, en el tema de las pantallas, mi estimado Lettieri, ¿es útil el celular? Vaya si es útil. Nosotros hacemos un programa de radio, de televisión, pero también puede ser el deterioro de un chico que, para que no moleste, se entretenga con el celular.
Mira, lo que está diciendo es muy claro. Esencialmente, en esta situación yo quisiera hablar de la infancia. Es decir, hay dos momentos claves en la vida de una persona: su infancia, su primera infancia, y la posadolescencia, que ahora cada vez se corre más, porque acá tenemos algunos pacientes, algunas personas de 25 años que tienen conductas totalmente infantiles. Ahora, me parece también que hay una falta de responsabilidad. Se perdió la idea de que los padres tienen que educar a los hijos. Está más la idea instalada de que los tienen que entretener, que no se pueden frustrar. Una serie de cosas que te van a pasar en la vida. Con los pacientes que tenemos acá, es sistemático. Vos preguntás, los últimos 2 años o 3 años te hablan de consumo. Y vos preguntás, ¿a qué escuela fuiste? ¿En primer grado? ¿En segundo? ¿De qué trabajaba tu papá? Y yo te diría que en un 80% encontrás disfunciones familiares en esa primera etapa. Vamos a dar un caso que estamos viendo en este momento acá, por supuesto sin nombrarlo. Un papá que, bien, con buena voluntad y todo, pero un mes estaba trabajando, como alguna vez lo vi en el sur, en la gente de petróleo, y 5 o 7 días en la casa y volvía. O sea que la crianza de los niños estaba a cargo de la madre y de alguien más. Hoy la idea es que no molesten los niños. Eso se ve, es muy simple de ver, es muy simple de ver. Leí en el Clarín este fin de semana, o no me acuerdo en qué diario, el impresionante aumento de la depresión en mujeres. Cuando llegan a Gradiva, dicen, sí, tiene un problema de consumo, marihuana, alcohol, esto, aquello, lo otro. Pero realmente el tratamiento, eso es una descripción de la última etapa. Pero el tratamiento, para que sea en serio, profundo y que produzca algún cambio, y ese cambio se transforme en un mantenimiento de la salud, requiere mínimo 1 año y medio, y eso, en ese tiempo, por eso acá hay terapeutas de gran calidad, ¿no? Que apuntan y entienden que el tratamiento de las adicciones es algo muy específico, yo diría casi hasta sofisticado, porque hay algunas técnicas que no son fáciles de manejar. Hoy yo veo una anomia en el tema de qué consiste la crianza de un niño.
¿En qué consiste la crianza de un niño? Buen tema para el próximo capítulo. Vamos a hacer una pausa, ponemos un poco de música, Ricardo, y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 FM o www.radioamadeus.com.ar y retransmitimos por Radio Tribuna de Nueva York todos los jueves a las 22 o repetimos los domingos a las 19. Pero recién Osvaldo Letiri, bueno, ¿cómo hacemos para la crianza de los chicos? Digo, ¿en qué medida, doctor Nievas, puede haber una saludable y además responsable crianza de los chicos con padres ausentes? Que por ahí está justificado en la necesidad económica, en la necesidad laboral, pero no está el papá. Entonces la mamá tiene que ser de mamá, de papá, y además impedir por todos los medios que el nene se aburra, ¿no?
Tal cual, pero bueno, a veces más allá de las exigencias, vamos a ponerlo así, de tratar de darles una buena educación, un buen estudio, un buen club donde desarrollar sus habilidades motrices, vamos a ponerlo así, de alguna forma, o de tener viajes o vacaciones, obviamente que la ausencia del padre en muchos casos termina siendo patológico y termina en las diferentes variantes o colores de lo que son las adicciones, ¿no? Entonces, hay que buscar un equilibrio, y ese equilibrio se encuentra en el grupo familiar, y hay que hablar muchísimo entre los papás, entre sí primero, porque tienen que bajar la misma línea de crianza, o por lo así, la misma línea donde decimos nuestros valores como familia son estos, nuestros ideales de familia son estos, lo transmite la mamá, lo transmite el papá. Pero además hay que charlar con los chicos y mostrarles de que esto, ¿no? Que a veces todo no se puede. Entonces, la mamá debe estar cansada, seguramente, muchas veces ser a veces el único sostén emocional de todo el grupo familiar. Obviamente que después llega la noche y está totalmente dinamitada. Y después vienen los cuadros depresivos de los mayores. Entonces, llega un momento que todo se vuelve asfixiante. A veces hay que volver a las cosas de antes en algunas cuestiones. Hay que tener un tiempo para leer, hay un tiempo para charlar, hay que tener un tiempito para jugar. A veces nos afanamos en esto de querer trabajar. Entonces, ¿para qué tanto? Es como querer poner el coche, ¿viste? Que lo pones en 120 y decís, bueno, lo voy a poner en 130, 140. ¿Cuánto te crees que realmente hiciste la diferencia en tiempo?
Doctor,
a veces la gente utiliza muchos espacios para no... Ya llegan estas familias tan dinamitadas después, ¿no? Porque, digamos, el vínculo entre el hombre y la mujer, el matrimonio ese también está detonado.
El doctor Sería el domingo pasado planteaba en un artículo muy interesante en la prensa conceptos que acá se utilizan frecuentemente, ¿no? La desfamiliarización, la familia rota, la falta de vínculos. Ahora, recién también Letieri hablaba sobre la cantidad de depresión que hay en muchas mujeres. ¿Qué es la depresión? ¿Es una respuesta a qué?
Sí, es una respuesta a la falta de sentido de la vida, a no encontrarle un sentido a la vida, fundamentalmente, a no encontrar un propósito, a no encontrar una alegría en el vivir, ¿no es cierto? Esto es fundamental. Y yo lo veo mucho, vos decías recién, hay cada vez más consumo, bueno, hay cada vez menos prevención. Si vos no transmitís la prevención, va a haber más consumo. Si vos estimulás el consumo, va a haber cada vez más consumo. La vida es transmisión. Y lo que estamos viendo en los chicos y en las familias es que no hay transmisión. La cultura, decía Hegel, es aquello que pasa entre abuelos, padres e hijos. Tomando la palabra abuelos no solo como el abuelo biológico, sino como la cultura como tal, transmitiendo. Hay una crisis, te contaba Osvaldo ayer, lo que pasa en las escuelas, que los maestros no pueden disciplinar. Y si un maestro no puede disciplinar a un chico, hace alguna tropelía dentro del aula, entonces me gustaría que lo cuente, porque me parece muy, muy sintomático de una sociedad que no puede transmitir la ley.
Es que justamente, ¿cómo hacer para hablar hoy de orden y de libertad? Porque no son incompatibles. Un semáforo, yo siempre digo que es un ordenador que nos permite manejar con libertad.
Exacto. Vos fijate que en el Renacimiento, Pico de la Mirandola, un gran filósofo, en el 1400 decía, el hombre es el segundo Dios. Eso se ha perdido. Hay que tratar la educación del hombre porque el hombre es el segundo Dios. Eso se acabó. Que cuente Osvaldo lo que pasa en las escuelas.
Cuente Osvaldo.
Bueno, yo, es una anécdota en realidad que a mí me sorprendió. Los fines de semana hago un poco de deporte con mi mujer y otras parejas, y una de las parejas, el señor es militar y la mujer es maestra, y ha rotado por todo el país, desde Trelew hasta un pueblito que me decía de 8 cuadras por 7 cuadras, que no tenían nada, y le digo, ¿a qué distancia estaba la salud? Y 260 kilómetros, no me acuerdo en qué lugar me dijo. Y eso me llamó mucho la atención. Pero como yo viví en el sur, las distancias sé que en el sur son distintas. Y lo que le digo, ¿y vos cómo ves? Justo se jubiló esta mujer, ¿no? Con la que jugamos al pádel. ¿Cómo ves el tema de la educación? Ahora que no están ya tus chicos, con la experiencia que tenés, esta edad que tenés. Dice, mirá, yo creo que esto está desmadrado. Yo me quedé anonado. Dice, no podés ponerle en rojo, subrayar una letra en rojo o algún error en rojo con una virome, eso no está permitido. La corrección tiene que ser con una especie de algodones que no se entiende qué es lo que quieren decir. Por eso estamos hablando de dos cosas, transmisión y presencia. No puede haber transmisión si no hay presencia. Es por más vuelta que le demos, esto es así, porque vos no es que dejás un manual de instrucciones para que una familia funcione. Tenés que vivirlo, sostenerlo, disfrutarlo, sufrirlo en algunos momentos, ¿o no? ¿Cuánta gente tenemos nosotros acá? Yo ahora estoy viendo un caso que el hermano, uno de ellos, por un problema de drogas, que estaba con una pareja que consumía drogas, está hoy con una causa, con una pulsera electrónica, porque la cocaína lo llevó a la violencia. Entonces tiene que cumplir con eso que no sé cómo se lo caratularon. Y además tiene que hacer tratamiento, porque tiene dos problemas serios. Y eso le va a llevar mínimo 2 años a un muchacho de 27, o sea, en el mejor momento. No es una mala palabra, pero mi abuela decía, esto es un despelote, decía mi abuela. Como que está todo muy anómico.
Bien, vamos a entrar en la parte final de Adicciones Hoy, porque en definitiva la sensación que yo tengo cuando lo escucho al doctor Fabián Nievas, al doctor Yarí, al licenciado Lettieri, al licenciado Gallo, digo, está muy bien lo que describimos, pero vamos a dejar un mensaje que sea relativamente optimista, esperanzador, porque en definitiva ninguno de nosotros mandamos a los colegios, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que corran el riesgo del consumo de drogas o de cualquier otra sustancia, o que tengan justamente los peligros que hoy encierra el cotidiano vivir en una sociedad en donde aburrirse está prohibido, en donde prevenir no existe o existe poco, y entonces las emociones nos van manejando de tal manera que buscamos satisfacerlas de cualquier manera a como dé lugar. Vamos a hacer la última pausa, mi estimado Ricardo, un poquito de música y enseguida vamos al final. Vamos al final entonces de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Para despedirlo, doctor Fabián Nieva, ¿qué le queda en claro de todo lo que dijo y de todo lo que escuchó?
Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Es importantísimo, más allá de los trabajos y demás, que tenga cada una de las personas. La presencia del papá y de la mamá tiene que estar. La reunión en la mesa tiene que estar, sin televisión de por medio. El diálogo tiene que surgir. Los buenos valores, los buenos principios y los buenos ejemplos tienen que estar en casa. Hay que cuestionar aquello que viene como raro, oscuro, difícil de entender desde afuera y por lo menos sospechar o hacerle pensar al hijo que hay algo que no está funcionando bien ahí. Por otro lado, te diría que de alguna manera los papás, si bien venimos con un quiebre generacional, pasamos de una situación muy estricta y rígida a una sociedad que le dicen sociedad de cristal, viste, que no se les puede decir nada, como decía Osvaldo hace un ratito, porque lo frustrás, porque lo podés alterar al pibe y demás. A ver, un buen ejemplo, un buen diálogo, una buena enseñanza, eso va a ser un paraguas de protección para que el hijo esté dentro de todo un poquito más cubierto y lejos de algunos malos ejemplos como pueden ser las diferentes tipos de adicciones que hay en el mercado, por así decirlo. Pero que no pierdan la fe los papás. Tienen que, también los papás tienen que ser padres, no son amigos de los hijos. Y estas son cosas como que son claves, digamos, en la crianza. Es así.
Doctor Fabián Nieva, un placer haber contado con su presencia.
Gracias, les mando un abrazo a toda la radio, a los radioescuchas y un cariño para todos los compañeros de trabajo.
Gracias, doctor, un placer. Bien, doctor, hola, sería, hola. ¿Nos vamos?
Sí, sí, yo creo que nos estamos pasando la hora y creo que hay mucho para reflexionar.
Bien, mi estimado Lettieri, guardamos el celular, mantenemos el diálogo y en lugar de utilizar el celular nos damos un abrazo.
La tecnología no hay que demonizarla, no soy ejemplo de nada, pero en la familia nuestra tengo dos hijos grandes de 29, 28, casualmente anoche festejamos el cumpleaños de uno de ellos. Hemos incorporado dentro de la tecnología que en vez de mirar televisión, uno de los hijos o yo trae algo para ver, lo ponemos gracias a la tecnología que tenemos en el celular, la conectamos con el televisor y vemos los programas que queremos y ahí empezamos a dar puntos de vista de estos jóvenes conmigo, bárbaro. Y después, ¿cuánto dura un matrimonio? No más de 10 años de promedio ahora. O sea que no es nada raro que nosotros veamos a veces tres padres, padrastros y no sé cuánto. Es también un desafío para los terapeutas, cómo implementar tratamiento.
Seguimos entonces en la despedida, mi estimado Javier Gallo. ¿Qué te quedó de todo esto?
Y que es importantísimo construir espacios en donde circule la palabra, se habiliten, por ejemplo, a los chicos poder hablar de lo que le pasa, de sus miedos, sus emociones, sus alegrías. Y esa es una de las formas de prevención primaria, ¿no? Que puede haber en relación a, como que blinda, ¿no? En relación a quedar adherido después de más grande, va, aunque ahora están empezando algunos a los 10 años a consumir en relación a alguna sustancia, va, o la adicción.
Gracias, Javier Gallo, muy amable. Ricardo Piñeiro, por favor, ponele música, edita esto como sabés hacerlo y hacé un gran programa como todos los jueves a las 22 con repetición los domingos a las 19. Nos reencontramos, Dios mediante, la semana que viene. Fuerte abrazo.
Durante el transcurso del programa hemos escuchado Dalila, Tus manos en las mías, Este muchacho está enamorado de ti, El tonto y por último Los caminos de la gran ciudad en interpretaciones de la orquesta Carabelli.